La biblioteca de Jade, el rincón de Ana Romero. Ana, ¿cómo estás?
Pues muy cargada de libros sagrados hoy.
Bueno, pues sí que tienes trabajo en tu biblioteca. Libros sagrados, dices.
Es mucha responsabilidad, sí. Cargamos hoy con libros que nos abren a palabras mágicas como vipassana, sati, dhamma, y palabras que tienen que ver con el mundo de lo espiritual. Y en concreto, esa espiritualidad de Oriente que nos llega, pero explicada a los niños.
Uh-huh. Ana Romero, nuestra especialista en culturas tradicionales, que hoy nos trae libros dedicados al mundo infantil, pero, como vemos, de hondo calado. Bueno, así que nos vas a hablar de cosas como de budismo, taoísmo, me imagino, meditaciones, en fin, todo eso que nos llega desde Oriente, a veces con una fuerza, con un ímpetu, bueno, fantástico, ¿no? Y que, bueno, hay una editorial aquí en España que es Fragmenta, que se ha empeñado en que esa sabiduría llegue también, y cuanto más pronto mejor, ¿no? Que llegue a los niños, porque se trata de libros espirituales, expresados de una forma, me imagino, sencilla, y también con colorines.
Con colorines, con ilustraciones, porque la visualización es muy importante para la retención de este pensamiento, ¿no? El día que hablamos del Sutra del Loto, hablamos que es parte de esta tradición visualizar, ¿no? Para conocer y comprender. Pero sí, estamos hablando de un tema de mucha actualidad. Cada vez vemos más noticias sobre la inserción de técnicas orientales, de meditación, de mindfulness, de respiración en las escuelas para los niños. En estos momentos hay una gran incógnita en Occidente sobre si realmente podemos incorporar estas técnicas a la escolarización. De hecho, en parte, en paralelo, se están realizando los primeros estudios clínicos del impacto que pudieran tener estas técnicas. Porque, claro, lo que es muy propio de Occidente es tratar de sistematizar o tecnificar los conocimientos adquiridos o la sabiduría, ¿no? Y entonces, realmente, sobre todo por una relación en lo que es la escuela pública entre el coste y el efecto, ¿no? Y entonces, en paralelo, ya hay programas en Gran Bretaña, por ejemplo, para de mindfulness en las escuelas para formar al profesorado primero en estas técnicas y que luego sean ellos los que las introduzcan para los alumnos, o programas en los que se están sustituyendo los castigos a los niños de enviarles a casa cuando han cometido una falta escolar, sustituirlos por sesiones de meditación y de respiración. Entonces, ya se están haciendo tentativas y vemos noticias en la prensa, pero también en paralelo las universidades de más avanzadas, en Oxford, por ejemplo, o en Stanford, están haciendo estudios clínicos, estudios basados en neurociencia y en epigenética, sobre si realmente hay un impacto cerebral, ¿no? Y incluso cómo este impacto cerebral se traduce en, digamos, virtudes personales, como por ejemplo la capacidad para la conducta heroica, la capacidad para la conducta caritativa, la capacidad de dar o recibir, o incluso la capacidad de formar pareja. Es decir, si las personas
la verdad, sí, pues es verdad, porque yo tengo entendido que las personas que hacen meditación, y creo que eso ha sido bastante estudiado y sigue estando estudiando, además, como tú dices, de alguna forma el cerebro cambia, ¿eh?
El
cerebro está transformándose continuamente, según nos dicen los especialistas, ¿no? Es plástico,
sí.
Y gracias a eso pues podemos vivir y afrontar tantas historias. Y bueno, yo desde luego no veo ningún problema material desde el punto de vista económico para que se lleve la meditación a las escuelas. Yo creo que más barato imposible, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que el contexto nuestro es tan diferente, porque la meditación en Asia es parte del flujo de la vida cotidiana, las formas de mindfulness, ¿no? Hay muchas prácticas culturales que contribuyen a esa actitud.
Igual antiguamente, yo no sé, Ana, no sabría qué decirte hoy en día. Hoy en día creo que todo el mundo va aquí y allá de la misma forma, ¿eh? O sea que En
Sí,
fin.
lo que ocurre es que fíjate que, por ejemplo, las artes marciales o muchas artes tradicionales que se practican, la caligrafía que se practican en Asia, llevan implícito una estructura de meditación, ¿no?
Efectivamente, sí.
Entonces, esa es la diferencia, aquí quizá nosotros también el deporte, ¿no? Pero esa es la diferencia entre ellos y nosotros, que por eso quizá nosotros nos tenemos que plantearlo como una especie de trabajo exproceso, el introducirnos en el mundo del mindfulness o llevar a los niños al mundo del mindfulness. Porque no hay tantas actividades que les fomenten esta actitud contemplativa, meditativa, de serenarse, de centrar el yo, ¿no? Y entonces es crear un entorno para que se produzcan este tipo de trabajos personales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llegan estos libros, nos están llegando estos libros de sabiduría oriental para niños, y a veces es difícil encajar. ¿Cómo los puedes usar? ¿Cómo? A los niños les van a gustar, evidentemente, porque los niños se mueven por un criterio de intuición y emoción, ¿no? Pero el punto es de qué manera encajamos estas nuevas tradiciones, estas formas de conocer
Bueno, claro,
distintas,
y ahí
¿no?
están los expertos, tanto aquellos que escriben, que son capaces primero de entender esa filosofía o esa tradición o esa práctica en concreto, y luego, bueno, verterlo con palabras. Y también, por otra parte, esos ilustradores, ilustradoras, que también tienen que entender lo que se está hablando y aplicarlo con
¿Quién?
sus formas
Claro.
artísticas. Vamos a hablar de tres libros en concreto, ¿no? Me parece.
Sí, mira, en estos momentos hay dos editoriales que están introduciendo este tipo de libros para niños. Una es Pastel de Luna, de la que ya hemos hablado, el libro Tiempos Solares, y esta de la que vamos a hablar hoy se llama Fragmenta, y acaba de publicar, bueno, tres libros preciosos. Además de un formato magnífico para los niños, porque es grande, que son de espiritualidad oriental para niños, uno en la tradición india, otro en la tradición china y otro en la tradición japonesa.
Estupendo.
Y de esos
Un
tres vamos
inciso
a hablar.
simplemente, decir que Fragmentar no solamente publica para niños, se publica también para mayores y también con una serie variada, ¿no? De temática, también evidentemente de pensamiento, ¿sí?
Efectivamente, lo que pasa es que estas ediciones infantiles realmente son muy audaces. Había aparecido hace unos meses también de Ramiro Calle, el gran sabio, el gran maestro del yoga en España,
El
dos
introductor.
libros preciosos que tienen un centro de yoga y de técnicas de meditación física, digamos, aquí en Madrid, ¿no? Y había aparecido hace unos meses precisamente un libro de él que se llama Atentos y Contentos, que es Mindfulness para Niños, otro que se llama Yoga en la Selva, que eran realmente libros aplicados. Pero estos libros que está publicando Fragmenta, que, como digo, tienen mucho mérito, son libros de los contenidos de esta sabiduría en forma de cuento, ¿no? La forma del relato, ¿no? O de la historia o la anécdota que nos cuenta una lección que tenemos que aprender, ¿no? Y ahí la diferencia, ¿no? Aunque los libros son además libros prácticos, porque las ediciones incluyen en todos los casos una guía de lectura final con actividades para el niño y para la reflexión del niño con los padres o con los educadores sobre cómo relacionarse con los contenidos de estos tres libros de cuentos, podríamos decir, de cuentos de Oriente, ¿no?
¿Por cuál empezamos, Ana?
Pues empecemos por la India, ¿no? Porque es un poco interesante trazar también lo que es el linaje, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que es la expansión del budismo, del pensamiento budista que va de la India a China y de China a Japón. Y en ese movimiento, en ese viaje, ¿no? En distintas direcciones por Asia, lo que hay es que se van asimilando los textos clave del budismo de distintas maneras, ¿no? Y entonces, claro, toda gran tradición espiritual tiene unos textos de transmisión de su eje de conocimiento. En el caso de la tradición hindú, los jatakas, que es un género literario que se considera incluso precursor de la propia historia del Buda histórico, y que es la historia de un príncipe que llegó a iluminarse porque decidió un día sentarse bajo un árbol a respirar y a meditar, ¿no? Y los jatakas eran unos textos de transmisión oral, eran textos rimados que se escriben aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, empiezan a escribirse, se han conseguido llegar a adaptar sus formas métricas con formas muy antiguas, y recogían las manifestaciones que el Buda había tenido en forma humana o en forma animal, en pequeños cuentos, pequeñas anécdotas, como la del conejo en la luna, que tiene que ver con el mito de la luna que hablamos hace unos días, la del mono y el cocodrilo, la de las dos hermanas, el cangrejo y la grulla. Y en estas historias lo que es característico de la transmisión de del la reflexión budista en la tradición hindú, en la tradición pali, es que son los cuentos, todos tienen final feliz. Esto es muy importante.
Qué bueno. El libro entonces se llama así también, como son, Jatakas.
Jatakas, y son seis cuentos budistas, pero en el sentido del budismo hindú. Es como si fuera una especie de libro de la selva budista, ¿sí? Porque son todos cuentos de animales, ¿no? De animales además muy salvajes, ¿no? Como el cocodrilo, ¿no? Los monos, ¿no? Y entonces las cotorras, ¿no? Animales exóticos que viven aventuras en la selva que les suponen el aprendizaje de una virtud, ¿no? Uh-huh. Una virtud que posee ese animal, pero que a través de un diálogo y una confrontación con otro animal se ve ejemplificada como su rasgo principal, ¿no?
Ajá. Bien, pues vamos un poco deprisa porque tenemos más libros. Este es Jatakas, Marta Milla, digamos que pone el texto, y Victoria y Rebeca Luciani.
Rebeca
Luciani es la ilustradora. Vamos, y musicalmente nos acercamos a otro país. Vamos a China. Y nos vamos a China porque aquí nada menos que un gran divulgador de lo que es China, incluso o sobre todo la China política, baja a la arena infantil. Es Manel Oye, y junto con Neus Camaño nos trae Taoísmo para niños.
Lo más difícil que podría ser, que es traducir al lenguaje de la comprensión infantil el Tao, ¿no? Que es un libro tan profundo y tan conceptual. Y esta edición es muy bonita porque Manel además tiene una beta poética, es un buen poeta, y ha conseguido sintetizar algunos conceptos clave del taoísmo, como el principio de la no acción o la idea de que, por ejemplo, de que la mejor forma es la que no fuerza las cosas, y el ejemplo sería el agua, ¿no? En unos pequeños versos que Neus ha conseguido ilustrar, ¿no? Con un tipo de ilustración muy conceptual, muy de descifrar visualmente, para digamos, son como pequeños aforismos realmente, ¿no? Y es traducir metafóricamente en una sola imagen la idea de pues, por ejemplo, el be water, my friend, ¿no? De Karate Kid, ¿no? El sea agua, porque el agua es la forma que cambiando siempre lo penetra todo, ¿no? Por ejemplo, que eso es una de las ideas claves del Tao. O otra idea, otra imagen espectacular que hay, es una idea clásica del taoísmo, ¿no? Es que lo valioso de una vasija no es el barro, sino el vacío que lleva dentro, pues, porque es lo que la hace útil y la convierte en lo que es, ¿no? Esto que es una idea tan compleja, pues en el libro para niños se representa con una puerta. ¿Qué es lo que sirve de una puerta? Que nos permite pasar a través de ella, pero está vacía, la puerta no tiene nada por dentro, ¿no? Entonces, esas imágenes pues realmente es que son muy inocentes, muy muy conceptuales, tratan de resumir unos principios muy profundos y de larga historia.
Y el tercer libro nos lleva a Japón.
Sí, el tercer libro es de una escritora también muy importante en Cataluña, Fabia Company, que ya había hecho una edición de un personaje que ha inventado que se llama Haru es primavera, para adultos, y aquí ha hecho una versión infantil de las pequeñas lecciones de la vida que aprende un niño, un grupo de niños, son cuatro niños, que van a una escuela con una maestra, que es importante también la representación de la figura del maestro, ¿no? Es quien nos transmite este saber, ¿no? En los cuentos de la India son los animales, en el Tao son como una especie de leyes naturales del universo que nos son transmitidas de manera un poco más esotérica, pero aquí realmente aparece el problema de aprender juntos, aprender en comunidad y aprender con alguien más mayor, ¿no? Que nos ha mostrado el camino, pero porque cada uno de nosotros también podemos llegar a ser esa maestra, ¿no? Si conseguimos aprender las lecciones. Y el libro se llama La Escuela de Haru, que está ilustrado por Luciano Lozano, que es un ilustrador que ya había publicado un libro precioso que se llama El Podador de Bonsáis, y es un ilustrador español de los que están haciendo un trabajo visual más interesante. Tú decías de integrar estas ideas no solo como textos, sino también en la plástica, ¿no? Luciano está haciendo un trabajo muy bello de realmente crear un tipo de ilustración muy afín a la estética japonesa, pero hecha por una persona española, ¿no? Y pero tiene una alegría, una dulzura, una ternura y una serenidad sus dibujos que realmente demuestran que es posible fundirse desde Occidente con los valores de Oriente.
Bueno, lo que nos está fundiendo, como hace siempre, nos fastidia, es esta música, la queremos mucha, pero bueno, es que nos corta siempre. Así que Ana Romero nos ha hablado de libros infantiles, de Fragmenta, nos ha hablado de la escuela de Haru, Hatakas, Tao, en fin. Libros infantiles aquí en Radio Exterior de España. Ana y demás amigos de Asia Hoy, hasta otra ocasión.